A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes 13 de noviembre y por ello vuelvo una semana más a Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana aquí en COPE Más Málaga a los universitarios y a todos aquellos valientes que estén dispuestos a asomarse. ¿Qué tal habéis pasado esta primera semana 100% online y tan diurna? Umeños, hay que quedarse en casa en la medida de lo posible y cuidar mucho de los nuestros, ¿eh? Sé que es complicado no tener mucha vida social y que se van a echar de menos las clases presenciales, pero tenemos que hacerlo por el bien de todos. Umeños, ya sabéis que en este programa somos muy, muy positivos y nos gusta darle la vuelta a la tortilla. Sé que es raro, ¿no?, esto de no tener clases presenciales y estar siempre online, lo sé, y sé de sobra que vas a echar de menos a tus compañeros, incluida yo, que casi todos mis compis son de fuera de Málaga. Pero bueno, como los trabajos en grupo siguen vigentes, ya que de eso no nos libramos ni de forma online, videollamada al canto y a imaginarse que estamos en el salón de trabajo de la facultad con los colegas y listo. Al menos ahora tenemos todos esos sistemas que nos facilitan a todos los estudios a distancia. Algo bueno tenía que tener el 2020. Y oye, como es viernes y sabemos que ya estás harto de estudiar, porque lo sé, vamos a intentar evadirte de todo esto con nuestros maravillosos colaboradores que tratarán de ponerte una sonrisa en la cara en esta tarde de viernes. Como siempre, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí, comienza Escuela de Radio Campus UMA. Nuestras chicas de noticias nos traen toda la actividad de la Universidad de Málaga en nuestra ronda informativa. En deportes nos abrimos más allá de la UMA y repasamos hoy toda la actualidad del deporte local. Nuestra chica de moda trae los mejores looks de los MTV Awards del pasado domingo. Y 70mm llega hoy con las mejores películas de superhéroes fuera del mundo UCM. Por supuesto, no podía faltar Málaga de fiesta, en la que haremos un homenaje hoy a la cultura. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en todas nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, @RadioCampusUMA, y en facebook.com/RadioCampusUMA. Y un día más, comenzamos con las últimas novedades que nos trae la Universidad de Málaga. Muy buenas tardes, Ana Eva Jiménez, Abigail Hascon. Bienvenidas una semana más. Hoy venís con muchos eventos online en la UMA y mucha ciencia, ¿verdad?
Buenas tardes, Alba, ¿qué tal? Pues sí, como decías, este viernes os traemos toda la actualidad relacionada con ciencia y eventos de la Universidad de Málaga, para que a nuestros umeños y umeñas no se les escape nada. Seguid atentos, que arrancamos. Este mes de noviembre comienza la campaña de donación de sangre en distintos centros de la UMA. Una unidad móvil del Centro de Transfusiones de Málaga se desplazará al campus de Teatinos y El Elegido, al igual que Antequera y Arronda, donde hay dos centros adscritos. Aquellos interesados podrán donar sangre y médula ósea hasta el próximo 26 de noviembre.
¿Te interesa la biología? ¿Quieres saber quiénes polinizan nuestros jardines? Asiste a los talleres ambientales de polinizadores, organizados por el Vicerrectorado de Smart Campus, junto con el Aula Apícola y Medioambiental Bee Garden. Estas jornadas se realizarán los días 20, 24 y 27 de noviembre de manera totalmente virtual y tendrán como principal objetivo conocer la importancia de las abejas y la apicultura en nuestro entorno. A los más golosos les interesará saber que incluye una cata de mieles de diversas variedades y floraciones, integradas en la divulgación didáctica.
El trabajo del investigador Guillermo López, miembro del Grupo de Inteligencia Computacional en Biomedicina de la UMA, ha sido galardonado con el Premio Internacional Cantemist Coding por generar herramientas de inteligencia artificial que ayudan a pronosticar casos de cáncer. Se trata de una competición internacional del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, en el marco del Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje, realizado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Este concurso forma parte de las tareas que se llevan a cabo en el terreno de la medicina personalizada, con el objetivo de crear tecnologías que ayuden a los médicos a realizar pronósticos de casos de cáncer con mayor precisión y a seleccionar tratamientos.
la Universidad de Málaga liderará el programa europeo ENVIC 2 Lab para el estudio de la biodiversidad y la gestión sostenible de los ecosistemas. Más de 30 investigadores de 7 grupos de investigación de la UMA participarán en este proyecto. ENVIC 2 Lab se trata de un plan que se enmarca dentro de la infraestructura virtual europea de ciencia, tecnología e innovación para la investigación sobre la biodiversidad y los ecosistemas LifeWatch ERC. Se ejecutará hasta finales de 2023 y contará con más de 11 millones de euros procedentes de fondos FEDER para el estudio inteligente del medio ambiente.
Entre el 11 y el 19 de noviembre se celebrará el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga. Un total de 105 películas serán proyectadas en el Cine Albéniz, el Autocine del Campus de Teatinos y el Espacio Filming. En este espacio encontraremos interesantes propuestas que vienen avaladas por el éxito en otros festivales, como La Nube, Dino en Ir a América o Gúndala. La sangre, el gore y el terror más extremo se citarán de nuevo en Horror Zone, que reúne 9 títulos, entre los que se incluyen Sputnik, Psycho Gorman y Spring. Mientras que la acción y el suspense serán la tónica dominante en Fan Thriller, compuesta por, entre otras, la coreana Nido de Víboras y la franco-belga Los Traductores. Además, la programación recoge un par de categorías en consonancia con la temática de este año, que gira en torno al tiempo. Por ello, se exhibirán bajo el nombre de Perlas del Fancine 6 películas que ya estuvieron presentes en ediciones anteriores, como por ejemplo Lo que hacemos en las sombras. Este tributo al reloj y a la historia del fancine finalizará con la sección Justo a Tiempo, que mezcla clásicos como La ciudad de los niños perdidos con estrenos como Spirit Walker. ¿Queréis conocer el resto de la programación? Echadle un vistazo a la página web de Fancine.
La Universidad de Málaga celebrará las terceras jornadas sobre adolescencia, prevención de la violencia, comunicación y cambios sociales. Se trata de unas ponencias gratuitas realizadas en colaboración con el Ayuntamiento de Benalmádena y que tienen el objetivo de compartir información y descubrir nuevos enfoques sobre la prevención de la violencia machista en los más jóvenes y así reforzar el modelo de educación que se emplea con ellos. La conferencia Si es amor, no duele de Pamela Palenciano tuvo lugar el pasado 11 de noviembre, pero los interesados aún podrán asistir a Ando Comunicando de Sergio López Sanz, que tendrá lugar el próximo 18 de noviembre, y además a Por no violencias machistas de Carmen de Repullo, que se celebrará el día 26 de este mes. Todas las conferencias tendrán lugar en la sala del Club Náutico y serán retransmitidas vía streaming a través de YouTube. Quienes quieran asistir presencialmente podrán inscribirse a través de la página de FGUMA.
La Fundación General de la Universidad de Málaga organizará los días 2 y 3 de noviembre el curso de Introducción al Análisis Sensorial y Cata de Vinos, amparados por las denominaciones de Origen Málaga y Sierras de Málaga. Durante estas dos jornadas se iniciarán a los alumnos en el conocimiento del vino malagueño, desde una perspectiva histórica y cultural. Además, se le prestará especial atención a las zonas de producción y a las características de las mismas. Para todos aquellos interesados en este curso de 10 horas, el periodo de matriculación estará abierto hasta el 23 de noviembre. Y hasta aquí la sección de noticias. ¡Feliz fin de semana!
Muchísimas gracias, chicas. Estaba yo aquí tomando nota de vuestras cosas y entre la cata de miel de las abejas y que el día 2-3 de diciembre el taller de cata de vinitos también se celebra de forma online, podemos irnos almorzados con estos maravillosos cursos, ¿eh? Y oye, qué guay que el fancine siga hacia adelante. Me alegro mucho por ellos de manera online y un poco más matinal, pero bueno, está bien que siga la cultura hacia adelante. Ana, Eva, Abigail, muchas gracias y nos escuchamos. Ya dijimos al principio de la temporada que iríamos haciendo fichajes y hoy llega uno nuevo a la sección de deportes. Muy buenas tardes, Álvaro Gálvez, bienvenido. Y muy buenas tardes también al equipo Muñoz, a Arcángel y Emilio. ¿Qué traéis hoy?
Muy buenas tardes, Alba. Pues sí, hoy venimos con novedades. No solo hablaremos de la actividad deportiva en la UMA, sino que ampliamos contenido deportivo a toda la provincia de Málaga y además tenemos un nuevo colaborador, Álvaro Gálvez.
Hola, muy buenas, Emilio. Encantado de estar aquí. Es un honor comenzar con esta sección de deporte local. ¿Os parece que comencemos? ¡Vamos a ello! mano el Rincón Fertilidad Málaga tras conseguir el trofeo de la Copa de la Reina, el de la Supercopa de España, los primeros trofeos en la historia del club, ha tenido que hacer un parón por un positivo en su plantilla. El partido, que tendría que haberse jugado el 6 de noviembre en la Ciudad Deportiva Carranque, en el pabellón José Luis Pérez Cancha, ante el Uneatlántico Pereda, ha sido aplazado porque una de las jugadoras del club malagueño ha dado positivo en COVID. Esta información ha sido publicada por el club a través de un comunicado oficial. No obstante, el próximo partido, el día 14 de noviembre, a expensas de cómo afecta el COVID al club, volverán a jugar un partido de liga, esta vez fuera de casa, en el pabellón A Sangrini.
En el ámbito de la UMA, la intención de la Dirección de Deporte es seguir realizando de momento el tradicional Trofeo Rector. Aún no tenemos fechas concretas, pero desde la universidad se intentará aprovechar al máximo las competiciones, aumentar la promoción del deporte y de sus valores en la comunidad universitaria. Para adaptar el desarrollo del Trofeo Rector a la situación actual, se plantea adaptar las normativas tanto de este trofeo como de la sexta Copa Intercentro, con la idea de facilitar la participación del alumnado, diseñar competiciones internas más cortas y más frecuentes, así como competiciones online y entrenamientos libres de tenis de mesa o bádminton, o la realización de ligas de pádel o voleibol en fin de semana. Puedes participar abonando la tasa de la tarjeta deportiva de la UMA y realizando tu inscripción a las modalidades en las que deseas participar. Dejaremos el enlace a la información completa en las redes sociales del programa. Muy importante, los equipos participantes en ediciones anteriores no tienen reserva de plaza, por lo que tienen que rellenar también su inscripción. Si tú, umeño, estabas esperando con ganas el Trofeo Rector, tranquilo, porque ya queda muy poco para que llegue.
En golf, Azahara Muñoz confirma su presencia en el Andalucía Costa del Sol Open femenino. La golfista de San Pedro de Alcántara confirma su participación en este torneo, que se jugará del 26 al 29 de noviembre. Azahara Muñoz, la única española que se ha alzado con este campeonato, tratará de hacerse por tercera vez con el título en el Real Club de Golf Guadalima, escenario de su última victoria en un campeonato individual. La golfista confirma que encabezará el espectacular plantel del torneo, última prueba de la Race to Costa del Sol 2020 y broche de oro para el calendario del Ladies European Tour. Muñoz regresa a su casa, un Real Club de Golf Guadalima que se engalanará para recibir a su socia de honor y que ofrecerá el impecable diseño de su recorrido sur para albergar un torneo que la española ya ha ganado dos veces.
Y retomando el balonmano, el Tron Málaga el próximo 14 de noviembre disputará el partido ante el Iberoquinoa Antequera como local. No obstante, tendrá una baja muy importante, la del central sevillano Consuegra, que estará 4 o 5 meses fuera de los terrenos de juego, ya que tendrá que pasar por quirófano para solucionar la rotura del menisco. Por tanto, va a ser un partido muy difícil para el club malagueño, ya no solo por la importante baja, sino porque su rival va segundo en la clasificación, mientras el Tron Málaga se encuentra en la octava posición. El equipo de béisbol, los Tiburones de Málaga, ya tiene un campo de juego acorde a las exigencias de la Federación Andaluza de Béisbol. El conjunto malagueño ha jugado desde hace años en el campo de la Universidad Laboral, pero el terreno de juego tiene unas deficiencias que ahora han sido solventadas. La Junta de Andalucía, de la mano del Ayuntamiento de Málaga, han realizado una inversión económica para arreglar el estado del campo. Tiburones de Málaga es el equipo pionero en la historia de este deporte en nuestra ciudad y uno de los veteranos de Andalucía. De ahí que las instituciones hayan apostado por la reforma del campo.
Y en natación, el malagueño Ángel de Oña, de Inacua, Málaga, sigue luchando por su sueño olímpico y ya está entrenando con el resto de sus compañeros en Sierra Nevada. en una concentración de la selección nacional que durará hasta el próximo día 19.
Gran espectáculo y ambiente seguro en el primer torneo interprovincial de waterpolo femenino. Es la primera gran cita del deporte base malagueño y una de las pocas que se han celebrado en esta disciplina en todo el panorama nacional. Se realizó en Inacua, Málaga, y ha contado con el apoyo de todas las instituciones y se ha disputado con todas las medidas de seguridad oportunas. Eso sí, sin dejar de disfrutar de un buen ambiente, tiempo ideal y grandes partidos. La Diputación Provincial de Málaga y el Club Deportivo Waterpolo Málaga fueron los grandes impulsores de esta cita para arrancar la temporada con las vistas puestas en las competiciones y demostrar que se pueden realizar eventos sin problemas. Con control de temperatura y de aforo en los accesos, distancia de seguridad en la grada y señalización en todo el entorno de competición, el desarrollo de la cita fue según lo previsto.
Pues hasta aquí todo por hoy, Alba. Volveremos próximamente con muchas noticias deportivas. Gracias por la acogida.
Pues muchas gracias a los tres. Bienvenido, Álvaro, por favor. Menudo chunda, me habéis traído hoy con vuestra sección, que creía que estaba de fiesta, ¿eh? Muy completita la sección de deportes por toda Málaga, y cómo me alegro de escuchar que Ángel de Oña está a tope en Sierra Nevada luchando por su sueño olímpico. Apunta alto el chaval en la natación, y no porque sea mi amigo precisamente. ¡Ale, Inaco, ale!
En COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
Y antes de continuar, os recordamos que podéis escribirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, @RadioCampusUMA, y en facebook.com/RadioCampusUMA. Y que además nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Llega el turno de nuestra chica de moda, María Lucía Rodríguez, que nos trae hoy los looks de los EMAs que se celebraron el pasado domingo. Yo estuve viendo un poco la alfombra roja y madre mía, amarillos fosforitos, tachuelas, volúmenes, todo lo que viene siendo muy sencillito. Buenas tardes, María Lucía, ¿me equivoco?
Muy buenas tardes, Alba, así es. La sencillez no es que predominara en los looks, pero lo que sí podemos decir es que la mayoría de los protagonistas apostaron por colores flúor, mangas abullonadas, tachuelas y fruncidos. Presta atención, umeño, porque se avecina un análisis en profundidad de unos estilos que te van a dejar con la boca abierta. ¡Comenzamos! There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart and our dreams. Los MTV EMAs también se han tenido que rejuvenecer, y es que como todo evento ha tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias. Por primera vez en la historia, Hungría ha sido la gran protagonista de la celebración global de la música. El show llega en un formato muy especial, grabado desde varias localizaciones del mundo y con una alfombra roja online que ha acaparado tanto los propios protagonistas de este evento como a las influencers. Con motivo de la 27ª edición de una de las noches más importantes de la música internacional, los MTV EMAs 2020 ha reunido a los fans desde sus casas. El grupo británico e icono del pop internacional Little Mix ha sido el encargado de presentar y dar paso a todos los nominados hasta conocer quién se hace con la victoria. Entre los looks más llamativos, poco sofisticados y creativos, encontramos el de Rita Ora. La cantante lució un vestido corto de tul firmado por Giambattista Valli y era de palabra de honor y recreaba la forma de una esponja. Además, lo acompañó con unos peep toes y unos calcetines brillantes de los que ya hablábamos la semana pasada. Como toque final, usó uno de los accesorios de moda, un tocado de color negro con rejilla, con el que ha recreado un ambiente mágico en el look. Every day, yeah, it's so real. Alicia Keys se decantó por un look urbano muy original. La intérprete de No One ha sido una de las más originales, con un abrigo oversize de efecto piel marrón con forro de borreguito y capucha, que lució con un crop top relleno de brillo plateado, unos pantalones cargo de color mostaza, unas botas de piel de cordones con tacón y unos aros gigantes en sus orejas.
Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser...
Karol G no ha dejado indiferente a nadie, y es que su diseño de moschino está sacado de una colección que rompió moldes. Por desgracia, la galardonada como mejor artista latina y mejor colaboración con la canción de Tusa ha llegado a la alfombra roja con un look que no le quedaba nada bien. El vestido de colores rojo, negro y blanco no ha destacado positivamente a pesar de la rara combinación de un estilo cómodo y formal. Lo que sí ha dado que hablar han sido sus pendientes XXL de la marca de Moschino y su peinado, ya que las trenzas son una de las grandes tendencias de la temporada.
Que no te haga falta nada.
Con un look muy natural y en colores muy veraniegos, se presentaba Maluma a los MTV EMAs 2020. Representando la esencia de la isla de Hawái, el cantante ha combinado unos pantalones anchos blancos con un chaleco de color rosa empolvado, repleto de tachuelas que le daban ese toque tan especial. La cantante Anita ha sido una de las mejores vestidas de la noche, con un vestido negro de palabra de honor y una gran falda con volumen y de tul que le hace un cuerpo maravilloso. Anita, bajo el estilo de Dolce & Gabbana, sabe cómo lucirlo y lo hace espectacular. Además, su peinado desenfadado y beauty exquisito coronaron un look perfecto.
Yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti.
Para terminar y dejando a un lado los looks, no podemos irnos sin recordar quiénes han sido los ganadores de los premios. La banda surcoreana de K-pop, BTS, se ha convertido en los grandes triunfadores de los MTV EMAs 2020 al conseguir 4 premios como Mejor Canción, Mejor Grupo, Mejor Directo Online y Mejores Fans. El reconocimiento a Mejor Artista Latina, ya comentado antes, recayó en Karol G, que se hizo además con el de Mejor Colaboración por Tusa, un tema que interpreta junto a Nicki Minaj. Además, Lady Gaga fue elegida como mejor artista y DJ Cole se llevó el premio a mejor vídeo. La banda británica Little Mix se alzó con el premio a mejor artista pop y La La Love You se convirtió en los ganadores en España, después de batirse con Leiva, Don Patricio, Aitana y Carolina Durante. La banda madrileña se ha convertido en todo un fenómeno de este 2020 gracias a su tema El Fin del Mundo, que acumula ya millones de streams. Si aún no lo has escuchado, te animo a que lo hagas porque es de lo más pegadizo y motivador. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos dentro de poco y con cosas nuevas.
Muchas gracias, María Lucía. La verdad es que yo me quedo con Maluma, que creo que les favorecía mucho ese look tan ibicenco. Y Rita ahora iba muy original y muy pomposa ella, pero ya a mí me moló mucho el look. Recordad a todos los humeños que en nuestras redes sociales lo tenéis por si no lo imagináis. María Lucía, nos escuchamos pronto y ya sabes, quiero looks navideños, por favor.
Escuela de Radio Campus UMA.
Os recordamos que nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media, y que además estamos comentando el programa a través de nuestras redes sociales, las que podéis escribirnos: Instagram y Twitter, @RadioCampusUMA y facebook.com/RadioCampusUMA. Turno ahora de nuestra sección de cine 70 milímetros a cargo de Ángel Gallardo, que esta semana viene muy superhéroe él, y no porque haya llegado a la radio volando, sino porque nos trae las mejores películas de superhéroes fuera del UCM. Yo no sé vosotros, umeños, pero yo no tengo ni idea de qué es el UCM. Ya os dije que yo de Frozen y Coco no paso, así que Ángel, por favor, ilústranos, ¿qué es esto del UCM?
El UCM es el universo cinematográfico de Marvel. Películas como Iron Man, Black Panther, Guardianes de la Galaxia o Doctor Strange confluyen en un universo compartido similar al de los cómics de Marvel. Este universo cinematográfico nos ha brindado obras como Vengadores Endgame, que supuso uno de los mayores eventos culturales en los últimos años. Pero hay un problema con estas películas. En la mayoría de las ocasiones, su cohesión y unidad estética les impide tener personalidad y estilo propios. Todas se deben a esa gran saga que Marvel está construyendo. Por eso Edgar Wright abandonó su trabajo como director de Ant-Man, porque prácticamente no tenía libertad creativa ni espacio para experimentar. Y todos disfrutamos de una buena película de Vengadores, pero también agradecemos ver obras originales y diferentes. Es por esto por lo que hoy traigo 5 películas de superhéroes que no son del UCM. Vamos con la primera. Cada cómic tiene un promedio de 35 páginas y 124 ilustraciones. El precio de un cómic oscila entre $1 y 140. En Estados Unidos se venden 172.000 cómics al día, unos 62.780.000 al año. Este es el texto inicial de El Protegido, de M. Night Shyamalan, un homenaje al género de superhéroes y, sobre todo, como ya augura el texto de inicio, un homenaje al cómic en sí mismo. Considerada por muchos como la mejor película de superhéroes jamás hecha, El Protegido de Shyamalan narra la historia de David Dunn, interpretado por Bruce Willis, quien fue el único superviviente de un accidente ferroviario. Elijah Price, interpretado por Samuel L. Jackson, le plantea una posible solución a este misterio que, de ser cierta, cambiaría su vida para siempre. Una historia redonda que no quedó ahí, ya que en 2016 el director estrenó Múltiple, una película de terror muy interesante que al final plantea una posible conexión con El Protegido. Y no sería hasta el año pasado cuando veríamos la secuela de ambas en una misma producción, Glass. Tanto Glass como Múltiple son obras más que recomendables, pero yo destaco El Protegido por encima del resto de películas de esta trilogía superheroica de Shyamalan. Una película que, al igual que sucedía con El Sexto Sentido, cuando la termines, solo querrás volver a ver. Vamos con la siguiente. En 2004, después del éxito de Monstruos S.A. y Buscando a Nemo, Pixar Animation Studios estrenó Los Increíbles. Además de suponer un paso enorme a nivel técnico en la animación en 3D con la expresividad de sus personajes, la película de Brad Bird sorprendió por la inteligencia y perspicacia con la que trataba un tema tan manido como el de los superhéroes, y lo hizo de una forma muy parecida, pero mucho más familiar, a Watchmen, el cómic de Alan Moore y Dave Gibbons. La secuencia inicial de Los Increíbles nos deja ver a Mr. Increíble en sus mejores momentos, cuando Bob Parr estaba todavía en activo y era un superhéroe conocido por todo el mundo. Inmediatamente después, tras una elipsis de 14 años, vemos que Bob ahora trabaja en una aseguradora y lleva una vida normal con su mujer y sus 3 hijos, que también tienen superpoderes. Al menos hasta que recibe una misteriosa llamada que podría cambiar el curso de sus vidas. Y es que, al final, Los Increíbles es una película que habla del pasado, de por qué no debemos repudiarlo, pero tampoco anclarnos a él, de cómo debemos verlo con perspectiva, sin ningún miedo a criticarlo. Esto es justo lo que Bird hace constantemente con la figura del superhéroe clásico y lo que precisamente hace tan grande a esta película de animación. En En este programa ya he podido hablar de una de mis películas favoritas de Christopher Nolan, que fue Interestelar. Algún día hablaré también de Dunkerque, pero hoy me toca hablar de El Caballero Oscuro, una película sobre Batman, interpretado por Christian Bale, con el mejor Joker que he visto en el cine, incluso superando al de Joaquin Phoenix, basado en cómics conocidos de Batman como La Broma Asesina, pero también en personajes de películas como el de Alex Delarc en La Naranja Mecánica. El Joker de Heath Ledger es uno de los pilares fundamentales del Caballero Oscuro. Vamos a escuchar un fragmento de una escena.
¿De verdad tengo pinta de tener un plan? ¿Sabes qué soy? Soy un perro que corre detrás de los coches. No sabría qué hacer si alcanzara uno. ¿Sabes? Actúo sin pensar. La mafia tiene planes. Los polis tienen planes. Gordon tiene planes. Ellos maquinan. Maquinan para controlar sus pequeños mundos. Yo no maquino. Intento enseñarles a los que maquinan lo patético que es que intenten controlarlo todo.
No cabe duda de que el Joker de Heath Ledger es un personaje inolvidable, pero El Caballero Oscuro es más que solo el Joker. Es una obra que ya no solo rinde homenaje al hombre murciélago, es una película que tiene valor cinematográfico por sí misma, que apela a la tragedia antes que a la epicidad y que sabe cómo mantenernos atentos a la pantalla aún sin detenerse a hablarnos al detalle de los mecanismos de las calles de Gotham ni de qué sucede con la mafia. Esto lo consigue gracias a una narrativa subyacente muy potente y una dirección ejemplar por parte de Nolan. Aunque no os entusiasme Batman, si os gusta mínimamente Christopher Nolan, dadle una oportunidad a El Caballero Oscuro.
I hurt myself today to see if I still...
Logan, de James Mangold, es una película muy especial que despide a Hugh Jackman como Lobezno después de interpretarlo en 9 películas de los X-Men. Basado en uno de los mejores cómics de la Marvel moderna como es Old Man Logan, Logan es una película sobre cómo ni siquiera el más fuerte de los superhéroes puede escapar del tiempo. El profesor Xavier sufre ahora una enfermedad degenerativa y Logan ha perdido la capacidad de regenerarse tan rápido. Los mutantes han desaparecido y Logan tendrá que enfrentarse prácticamente solo a un enemigo de su pasado. El propio mensaje de la película sugiere un ambiente crepuscular, por eso Logan es una película casi más cercana al western que al propio género de superhéroes al que estamos acostumbrados. De hecho, una de sus mayores influencias junto con el cómic de Mark Millar es Raíces Profundas, el clásico western de George Stevens. No son referencias muy comunes para este tipo de películas, si es que Logan tiene un estilo propio muy diferente que la desmarca del universo de películas de los X-Men. Por eso mismo he decidido meterla en esta lista. Además, se puede disfrutar de ella sin haber visto otras películas de su universo. Si os parece, vamos con la siguiente. Es por todos conocida la extraordinaria capacidad del cineasta mexicano Guillermo del Toro para presentar universos fantásticos fascinantes. Con este virtuosismo, en 2004 adaptó Hellboy, el cómic de Mike Mignola, a la gran pantalla. En las historietas y también en la película, Hellboy es un demonio que fue invocado por el ocultismo nazi en la Segunda Guerra Mundial, pero fue creciendo entre los aliados hasta convertirse en un agente de la Agencia de Investigación y Defensa Paranormal. La adaptación gustó al propio Mike Mignola y fue aclamada por la crítica, y es que no podía haber alguien mejor que Guillermo del Toro, un autor particularmente vinculado con el terror y la fantasía, para un trabajo así. No solo la trama es relativamente parecida, la película de Hellboy conserva el ambiente y el tono propios de los cómics originales para hablarnos del hombre que hay detrás de ese demonio que intenta huir de su propia naturaleza poderosa y destructiva para salvar a la humanidad. Puede que la primera parte haya envejecido algo peor que la secuela en cuanto a efectos especiales, pero ambas son obras más que recomendables para cualquiera que busque algo diferente dentro del género.
Thank you.
Puede que Birdman, de Alejandro González Iñárritu, no sea una película de superhéroes per se, pero uno de sus temas principales es cómo el hecho de interpretar a un superhéroe en la gran pantalla puede llegar a marcar la vida de un actor, así que me ha parecido una obra interesante y muy diferente para dar algo de frescura a esta lista. En Birdman, o La inesperada virtud de la ignorancia, Iñárritu nos cuenta la historia de la estrella de cine Regan Thompson, quien tras haber interpretado en 3 películas a un célebre superhéroe, trata de darle un nuevo rumbo a su vida luchando contra su ego y tratando de prepararse para el estreno de su nueva obra de teatro en Broadway. Vamos a escuchar un fragmento del tráiler.
¿Tiene miedo de que la gente diga que se ha embarcado en esta obra para luchar contra esa imagen de superhéroe trasnochado?
Para nada, por esa razón hace 20 años rechacé y dije que no a Birdman 4 y por eso...
¡Birdman 4! ¡Usted hace Birdman 4!
Si haces esto es porque te horroriza admitir como a todos los demás que no eres relevante. ¿Y sabes qué? Es cierto.
Ahora estás a punto de destrozar lo que queda de tu carrera.
Una de las principales características a nivel técnico de Birdman es que, al igual que la reciente 1917 de Sam Mendes, está grabada en un falso único plano secuencia. Para muchos el uso de la cámara de Manuel Lubezki es correcto y virtuoso, pero otros ven la cámara de Birdman como una cámara indecisa y un elemento que resta al conjunto. Yo creo que la cuestión del único plano secuencia está manejada con cierta solvencia, aunque bien es cierto que obliga a Iñárritu a alejarse de su propio estilo. No creo que Birdman sea la mejor película del autor, pero creo que es una tragicomedia muy intensa, muy divertida y con mucho ritmo, que reflexiona sobre temas, a mi juicio, bastante interesantes. Esto ha sido todo por hoy, espero que hayáis disfrutado de la selección y que veáis algunas de las películas que he recomendado. Si es así, nos lo podéis hacer saber a través de nuestras redes sociales. Me he quedado con ganas de hablar de otras como la reciente película de animación de Sony, Spider-Man Into the Spider-Verse, pero como siempre, el tiempo es limitado. Y por cierto, los fans del universo cinematográfico de Marvel, no os preocupéis que en algún momento, quizá coincidiendo con el estreno de Black Widow, prepararé una lista de películas del UCM. Sin más, me despido. Hasta la próxima.
Super sección, Ángel, por favor, menudo enciclopedia. Cinematográfica estás hecho, ¿eh? Cada semana sabes cómo sorprendernos. A María Lucía le pedí antes looks navideños y ahora te pido a ti que para finales de mes me vayas trayendo una sección de pelis de Navidad, que ya los domingos por la tarde va pegando, tú sabes, palomita, manta, en fin, buen fin de Ángel, nos escuchamos pronto.
2, 3, 4, perito en el aparato, 1, 2, 3, 4, perito es el mejor. Antes, 3, 4, mi hermano, vete a acostarte, que se te...
Y ahora llega con Bejo Málaga de fiesta, de la mano de Darío García y de Vero Peña, que hoy vienen con un homenaje a la cultura malagueña, a sus salas culturales, a sus cantantes y artistas. Muy buenas tardes, Darío, Vero, ¿cómo estáis?
Muy buena, Alba, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Espero que bien. Yo no os voy a engañar, yo hoy estoy un poquito melancólico, fíjate lo que te digo. Sí, yo también tengo mi corazoncito detrás de esta máscara del Joker. Así que he pensado que, ¿por qué no dedicar nuestra sección de hoy a hacer una especie de homenaje a la cultura? Se lo merecen en estos tiempos oscuros, Harry. Antes de empezar, quiero pedir perdón por si hago mucha referencia a películas. Es que me he hecho una cuenta de Filmafilmity y últimamente voy por ahí creyéndome crítico de cine. Pero oye, Ángel, puedes estar tranquilo, ¿eh? No te voy a quitar el puesto. A mí me sacan de la sirenita de Toy Story y yo ya me pierdo. Por cierto, aunque algunos planes se han suspendido o se han pospuesto para más adelante, os voy a dejar 3 planes para este fin de antes de empezar con nuestro homenaje. Así que corred, apuntad rápidamente. El primero es, mañana sábado a las 12 del mediodía, Tomás García actuará en la Cochera Cabaret con su espectáculo Viviendo del Cuento. Y a las 4 de la tarde, también en la Cochera, por supuesto, lo hará el cantante Pedro Pastor. Por último, el domingo a las 4 de la tarde y en la Cochera, Marina Migueles y Miguel Toro actuarán con su show de danza Solo a Dos. Y bueno, chicos y chicas, vamos a empezar ya con nuestro homenaje a la cultura, ¿no? ¡Vamos ya!
Muy buenas a todos. En este especial homenaje de hoy queremos empezar mencionando, como no podía ser de otra forma, a nuestro sitio favorito de Málaga, con el que todo el mundo se piensa que chanchulleamos para poner siempre sus planes. Por supuesto, este lugar es la Cochera Cabaret, que cada día se parte en la camisa, como camarón, por tener en zona de carretera Cádiz un entorno donde poder escuchar música en directo, magia, humor o hasta Fran Perea.
¿Cómo que nuestro sitio favorito de Málaga, Vero? Nuestro sitio favorito de toda Europa Occidental. Porque la verdad es que yo en Rusia no está. Lo mismo allí hay una cochera cabaret que está guapísima. No creo, pero por si acaso. Bueno, broma aparte. 9 personas tiran de esta sala, que se encuentra en la avenida de los Guindos. Todos ellos dirigidos por el gran Salva Reina, actor y empresario malagueño. Un magnate de la comedia, vaya. La sala empezó siendo muy pequeñita y la buena acogida del espacio le animó a montar una sala con mayor capacidad. Allí se reunían amigos, artistas y todos aquellos que quisieran contar o exponer algo. A raíz de ello, con mucho esfuerzo y con gran inversión, consiguieron abrir lo que es hoy en día el único espacio alternativo en Málaga con estas características, lo que viene siendo la cochera cabaret, vaya.
Y como Salva Reina nos quiere tanto y sabe que está habiendo ciertas sospechas con la amigable relación entre Málaga de Fiesta y la cochera cabaret, nos ha mandado este audio para aclararlo todo. Vamos a escucharlo.
Bueno, soy Salva Reina y mando un saludito a Radio Campus UMA, en especial a la gente que hace la sección Málaga de Fiesta. Creo que ha sido una labor estupenda y muchísimas gracias por el cariño con el que siempre tratáis los planes que planteamos desde la cochera cabaret. Así que nada, enhorabuena por la labor, nos vemos en la cochera cabaret y nos vemos de fiesta, ¿no? Venga, un saludito muy fuerte y mucho ánimo para todos y para todas. Bueno, Darío, pues nada, este es el mensaje que me habías pedido para que no haya... Tú ya luego lo editas, ¿no? Para que no haya así suspicacia de que parezca que estamos compinchados. Nada, pues ya me dices dónde te mando el jamón y el maletín, ¿vale? De esta semana. Venga, un saludito. El maletín lleno de gamba, como a ti te gusta. Venga, adiós. Ya me dices. Hasta luego.
Pues sí, Umeño, ¿qué pasa? ¿No dicen que hay que apoyar la cultura? Pues yo no veo mejor forma de apoyarla que con una pata de jamón y un maletín de gamba. Por cierto, Salva, el próximo maletín, a ver si puedes llenarlo de langostinos tigre de ahí de Huelva, tío. Que la semana pasada no echaste gambillas cocidas de esa del Mercadona. Y eso al final se queda en nada. Venga, un abrazo. Si es que de verdad, da gusto tener amistades sanas, desinteresadas y verdaderas.
Sabor a caramelo, te adoro, te anhelo, sentir la pasión.
Como no podía ser de otra forma, en este homenaje a la cultura tenía que estar nuestro malagueño más internacional, musicalmente hablando, nuestro Pablo Alborán, cómo no. El malagueño ha tenido que retrasar la salida de su disco Vértigo finalmente al 11 de diciembre por toda la incertidumbre. Como sabemos que puede estar un poco de bajón, queremos mandarle todo nuestro ánimo desde Málaga de Fiesta.
Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado, me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado.
En este homenaje tan malaguita, tan boquerón, tampoco podía faltar, cómo no, nuestra Vanessa Martín, que ha corrido el riesgo de lanzar su nuevo disco 7 veces sí. Tremendo discazo, Vanessa. Si me preguntasen si me gusta el disco, ¿sabes lo que yo respondería, Vanessa? Sí, 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 sí y sí. 7 veces sí. Romo, no me eches, por favor. Romo, no volveré a hacer este tipo de broma. Romo, por favor. Por cierto, quiero dedicarle este trocito de sección a mi excompañero de piso, José, que no es que haya muerto, sino que él es fan number one de Vanessa Martín. Hasta tiene tatuado una frase de una de sus canciones. Aún sigo creyendo en el polvo de las mariposas. Va por ti, José Manuel. A tope con Vanessa.
La vida me ha cambiado en un segundo extraño. Demasiado brillo, demasiado impacto.
Y volviendo a la sala, en este homenaje, no podía faltar, por supuesto, una de las que más planes nos ha regalado en Málaga de Fiesta. La sala París 15. ¿Sabéis cuántos años lleva en Málaga la sala? Yo he flipado cuando me he enterado. 11 añazos, desde 2009. 9 años tenía yo ahí. Vamos, no me llegaban los pies ni al suelo cuando me sentaba en el sofá. ¿Y en el cine? Aún tendría que coger yo el asiento ese rojo que se te quedaba el culo encajado. Pero si no es que no veía la película. Pues ellos ahí ya estaban haciendo conciertos.
Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña. Sale, jale la dueña, la tienes loca, loquita, loca. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando...
Qué grandes Tomás y Dani, ¿eh? Cuando tenía yo 9 o 10 años, Alba, me pasaba las tardes enteras delante del ordenador viendo y escuchando los monólogos de Dani Rovira. Me acuerdo del de la playa, por ejemplo, que decía: Dani, pa'l agua no, pa'l agua no, que tienes que guardar 6 horas y media de digestión. Digo, mamá, 6 horas y media de digestión, a mí a las 11:30 de la noche me da miedo bañarme, no veo dónde piso. O, por ejemplo, el de los niños de ciudad y los niños del campo, que decía: los sábados los niños se suben los 7 picos que tiene Granada. Dice: ¿Granada? Si nosotros vivimos en Badajoz, yo que sé cómo llegan los niños a Granada. Me lo pasaba yo también allí. Bueno, Alba, jefa, estoy bien, no te preocupes, no te preocupes. Es que estoy tan emocionado con el homenaje que le hemos hecho hoy a la cultura malagueña que es que me han dado hasta ganas de llamarte jefa, Alba. Pero no te acostumbres, que todos los días no son fiestas. Esperamos que os haya gustado mucho este homenaje. Hasta la semana que viene. Y creo que hoy es muy fácil, ¿no? Efectivamente. ¡A tope con la cultura!
Pues no podía faltar hoy, cómo no, el a tope con la cultura. Llevas toda la razón. La cultura nos ha dado muchos momentos bonitos. Todos recordamos un concierto especial, un monólogo que nos hizo llorar de la risa, una tarde de cine con esa peli que nunca olvidarás. A todos los que habéis mencionado, a Pablo, a Dani, a Vanessa, a esas salas culturales que tanta alegría nos han dado en esta sección siempre. Gracias por hacer nuestro mundo un poquito más bonito con vuestro arte y para vosotros este humilde homenaje. Con esta melodía de Carlos Sannes nos anuncia que llega el final del programa, pero antes, como siempre, os pongo el temazo de la semana.
Años enteros sumando y bailando, entrenando a los sueños de hoy.
Otro que se ha lanzado a sacar disco este mes es Antonio Orozco. Aviónica es un verdadero discazo. Enhorabuena, Antonio, lo tengo en bucle. Con el que fue el primer single del disco, hoy nos vamos. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de con toda la programación de Cope Más Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz y a Javier Campos a los mandos del control del programa, a Rafael Romo en la coordinación y a Isa Cinero en redes sociales. Servidora Alba Rosado, te recuerda que nos escuchamos el próximo viernes y a comernos el fin de familia. Cuida mucho y sed felices. ¡Adiós!
Soy testigo, tampoco soy preso. Soy parte del resto de amores y gestos. Soy rumbo de aguja.